Nos vamos a sumergir en una de las noticias de esta semana. Se dio a conocer un informe sobre cambio climático, pero siempre se habla de cambio climático en relación con la meteorología, cambio climático en relación con la biodiversidad. Y en esta ocasión se trata de un informe regional, o sea que tomó región por región, en nuestro caso América Latina, y se analizaron muchas variables que tienen que ver con el cambio climático y su impacto en la salud. Porque lógicamente nosotros somos seres vivos, estamos sometidos y sufrimos el impacto de las temperaturas crecientes a ritmo vertiginoso, si uno lo considera desde el punto de vista de lo que es la vida en la Tierra. Y eso tiene un impacto, y un impacto que se puede medir. Y esto es lo que han hecho muchísimos investigadores de la región, de muchas universidades, de más de 15 países. Y agradecemos mucho que hoy vamos a tener a una invitada que nos da algunos minutos, y es nada menos que la vocera de este informe de la revista The Lancet, que se llama The Lancet Countdown 2025. Es la doctora Stella Hartinger.
Bióloga por la Universidad Peruana Cayetano Heredia en Lima, donde también completó su maestría en ciencias ambientales. Doctora en filosofía por la Universidad de Basilea y el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical. Actualmente es directora de Lancet Countdown Sudamérica y codirectora de CLIMA, Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud.
Hola Stella, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Nora? Muchas gracias por la invitación.
Al contrario, somos nosotros los agradecidos. Te vimos durante la presentación para la prensa de este informe importantísimo, muy profundo, que tiene en cuenta más de 40 variables que ustedes analizaron en detalle. Queremos decirle a la audiencia que estamos comunicándonos con vos. Vos estás en Perú. Y nos das estos minutos para contarnos de qué se trata el informe y por qué The Lancet, que está siguiendo las alternativas del cambio climático en otros aspectos, consideró que es importante, y hay de hecho un instituto en Lima que enfoca específicamente los impactos del cambio climático en la salud.
Sí, Nora, te cuento un poquito de cómo empezó. Entonces, la revista The Lancet, que es una revista inglesa con mucho renombre a nivel de los académicos, en el 2015 sacó un marco conceptual de qué cosa es lo que el cambio climático iba a significar para la salud de los humanos. Entonces, a partir de ese momento, o sea, casi 10 años de que sale ese primer artículo, ese primer reporte, es donde identificamos que el cambio climático va a tener un impacto sobre la salud debido a las altas temperaturas, a los eventos extremos, que son las sequías, las inundaciones, los incendios forestales. Va a tener un impacto sobre cómo es que los vectores se comienzan a dispersar dentro de las poblaciones, como el dengue, por ejemplo, que es un caso que nos pasa a todos en la región, ya que es endémica para dengue. Entonces, todos los años la revista Lancet saca un reporte para ver cómo es que estamos avanzando en el mundo. Y hace 3 años que sacamos un reporte para ver cómo estamos avanzando nosotros en Latinoamérica.
¿Y cómo estamos? ¿Cómo estamos en materia de, de preparación de nuestros sistemas sanitarios, de adaptación, de mitigación? Ustedes justamente tienen los reportes de muchos países de la región que involucran a millones de personas. ¿Y cuál es la interpretación que hacen? ¿Los países tienen conciencia de que hay que prepararse para estos impactos que está teniendo el cambio climático en la salud de los seres humanos?
Yo creo que es una pregunta difícil porque es mixto en lo que está pasando ahorita en la región. Entonces tenemos algunos países que sí, efectivamente, están en el camino de estar preparados, y tenemos algunos países que están quedándose atrás. Y eso es algo que lo vemos en el número de países que está presentando los NDCs o los planes nacionales de adaptación o los planes nacionales en salud. Por ejemplo, en el reporte lo que hemos encontrado es que la mitad de los países en Latinoamérica han presentado sus planes nacionales de adaptación para la salud. Entonces, esto es algo que vemos que es un avance de a poquitos. De la misma manera, también vemos que los sistemas de salud no son clima resiliente. Nos referimos a que esos sistemas de salud no están integrando, por ejemplo, los sistemas climáticos, de meteorología, con la parte del Ministerio de Salud. Por ejemplo, Argentina es el único país que tiene alerta temprana para el calor. Ningún otro de los países de la región tiene esto. Y Brasil es el único país que tiene un observatorio de clima y salud que está integrando varias enfermedades con temas climáticos. Entonces, Nora, el avance, vamos avanzando, sí, y hay que tener un mensaje claro de que estamos yendo para adelante, pero no estamos avanzando a la velocidad que deberíamos estar avanzando para poder estar adaptados en Latinoamérica, para enfrentar el cambio climático.
Precisamente eso que mencionas de la Argentina, bueno, tenemos que darle el crédito al Servicio Meteorológico, que es quien da estas alertas de temperaturas demasiado elevadas o temperaturas extremas para que las personas puedan tomar todos los recaudos que estén dentro de sus posibilidades. Pero, ¿qué otras cosas puede hacer un país para adaptarse justamente a esto, que es una tendencia que no se va a revertir ni el año que viene ni dentro de 2 años, ¿no?
No, entonces hay varias cosas. En realidad, el primero es que esté la política ahí. Y creo que en el caso de Argentina esto es algo que estaba en buen camino, llamémoslo así, y de alguna forma se ha revertido un poco, pero no hay que desesperanzar porque el trabajo primero empieza en gobernanza, y la gobernanza es a nivel nacional y es a nivel regional. Entonces, estoy 100% segura de que muchas de las ciudades, muchas de las regiones están trabajando para que adaptar a su población, adaptar a sus ciudades a poder enfrentar temas de cambio climático. Una de las posibles adaptaciones que se puede hacer a nivel de ciudad es incrementar, por ejemplo, el verdor en las ciudades. Eso de entrada lo que va a hacer es reducir los contaminantes ambientales, como el material particulado que viene de diferentes industrias, transporte, aire contaminado de adentro del hogar, ¿no? Y reducir este calor extremo que estamos viendo en algunos países, porque crea esta cobertura vegetal, reduce la temperatura dentro de las mismas ciudades. Entonces, sí hay cosas que podemos hacer a nivel de ciudades de ahorita para poder adaptarnos y poder enfrentar los temas de cambio climático.
¿Son las ciudades las que deben llevar la delantera? Porque sabemos que más de la mitad o mucho más de la mitad de la población vive en ciudades y particularmente en América Latina, megaciudades, ¿no? Pensemos, bueno, México está en América Central, pero Río, Buenos Aires es una ciudad enorme, en fin, San Pablo, Lima.
Lima, gigante. No, 80% de la población en Sudamérica vive en ciudades. Entonces, de todas maneras, son las ciudades y los gobiernos municipales los que deben de tomar la batuta para poder adaptarnos y poder enfrentar el cambio climático. Entonces, esto significa que, perdóname, Nora, continúa.
No, iba a mencionar que incrementar el verdor es una estrategia realmente muy, muy accesible, ¿no? No se necesitan grandes inversiones. Y justo hubo hace poquito un trabajo de investigadores argentinos que mostró eso que vos mencionás. Ellos lo hicieron en un museo para ver cómo el material particulado podía deteriorar las obras artísticas que estaban guardadas en el museo. Pero encontraron que justamente cuando había cubierta arbórea cercana, la cantidad de partículas que medían era mucho menor. Así que pensemos en lo que nosotros respiramos, ¿no?
Por supuesto, esa es, por ejemplo, es una estrategia de mitigación, que a la vez de reducir la contaminación del aire, está reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, porque son la misma fuente, ¿te das cuenta? Entonces, si reducimos, por ejemplo, la contaminación relacionada con el transporte, simplemente poniendo políticas de movilidad dentro de las ciudades, estaríamos reduciendo ambas cosas, las emisiones de gases de efecto invernadero y el material particulado. Por eso es que decimos que muchas de las estrategias de mitigación relacionadas con gases de efecto invernadero tienen un beneficio para la salud tan importante. El tema del transporte limpio en la reducción de partículas automáticamente. Y sí, otro desafortunadamente en Latinoamérica y en prácticamente en todo el mundo, casi el 90% de las ciudades, si no es más, supera los estándares que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que deberíamos estar respirando. Entonces,
Sí, no, quiero decir, no es que estamos haciendo solamente para el planeta, ¿no? Somos no, nosotros los que nos beneficiamos. Y ustedes dieron entre muchas cifras, porque realmente es un estudio muy en profundidad, no lo podemos agotar, pero quienes quieran consultarlo está en internet a disposición. Nosotros publicamos hoy una nota en el Destape que también se puede consultar. Pero ustedes dieron una cifra tremenda y es que en las últimas 2 décadas más o menos se duplicó la mortalidad por efecto de las altas temperaturas. Y mencionan diversos números que muestran que en la última década subió casi 1 grado o más la temperatura promedio en América Latina, con diferencias, como vos mencionaste, con respecto a la preparación de los países, con diferencias por países, pero dentro de ese rango, ¿no? Es verdaderamente muy impactante y uno diría, hay que tomar conciencia de esto. ¿Se puede empezar a hacer tarea por nosotros, por ejemplo, acá tenemos un gobierno nacional que descree del cambio climático? ¿Se podría pensar en estrategias que empiecen por el nivel municipal, o sea, en la jurisdicción más cercana al vecino?
Por supuesto, o sea, yo creo que no deberíamos, o sea, son dos mens hay 3 mensajes claves en ese reporte. Lo primero es que hay que entender que el cambio climático, a veces creamos o no creamos, es un problema de salud pública. Eso es innegable. Eso es algo que toda la literatura o gran mayoría de la literatura a nivel global ya lo tiene determinado. El segundo gran mensaje del reporte es que la adaptación no es opcional. Y con este mensaje viene a que no podemos esperar de que todos los sectores o todos los niveles de gobierno estén de acuerdo para tomar acción. Entonces, simplemente tenemos que comenzar a actuar. Y eso significa que a nivel regional, nuestros gobernadores, y el trabajo va a ser más arduo, por supuesto, porque es mucho más fácil cuando hay un consenso en la política, pero si es que no lo hay, entonces hay que comenzar a empujar a nuestros otros tomadores de decisiones, a nosotros políticos a nivel municipal para que comiencen a actuar. Entonces, y la pregunta, y Nora, me adelanto, porque la pregunta que siempre me hacen, ¿qué es lo que podemos hacer como individuo? Yo le digo, escojamos buenos representantes, escojamos personas que realmente estén velando por los intereses de nuestra población. Sí, como la persona que está saliendo ahorita en la pantalla, porque es la única forma de que podamos realmente avanzar y adaptarnos.
¿Qué
Sí.
le hace exactamente, qué le hacen las temperaturas excesivas a la salud de los seres humanos? Sabemos que, por ejemplo, multiplican los vectores transmisores de enfermedades. Vos mencionaste el dengue y justamente en el informe dice que hay un aumento del 66% en las últimas décadas de los casos de dengue, ¿no? Porque, claro, proliferan más los mosquitos. Pero en particular, digamos, una persona que está expuesta en su tarea, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, o quienes tienen que caminar, digamos, y desplazarse en transporte público, en la calle, o estar mucho tiempo bajo el rayo del sol, ¿qué pasa en las personas mayores de edad, mayores de edad y también en los chicos, ¿no? Cuando están sometidos a estas temperaturas desusadas, porque hay muchas, muchas más olas de calor.
Por supuesto. O sea, el aumento de la temperatura tiene muchos, muchos impactos sobre la salud. Lo primero es que te puede dar un shock de calor, en los cuales te deshidratas, te puedes desmayar, e inclusive te puede llevar hasta la muerte, especialmente si estás en estos grandes grupos vulnerables, ¿no? Si eres un adulto mayor que encima tiene otro tipo de enfermedades como hipertensión, diabetes, en fin, un sinfín de enfermedades, esto te puede llevar a algo muchísimo más grave. En niños pequeños, por supuesto, es lo mismo. Este shock térmico te puede dar secuelas que te lleven a deshidratación. Pero por ejemplo, y eso es algo que estamos o que tenemos que comenzar a investigar, cómo, si es que, por ejemplo, nuestros colegios están preparados para poder aguantar estas altas temperaturas. Existe un poco de literatura que nos está diciendo que hasta los mismos alumnos dentro de los colegios con altas temperaturas les da letargia. Entonces significa que al final de cuentas dejan de aprender porque hace tanto calor, si uno cuando está en estas grandes temperaturas o en tráfico se siente irritado, con estrés, ¿no? Entonces tú te imaginas lo que te puede pasar si estás en un colegio 8 horas en un ambiente, en un aula que no está preparada para estos tipos de temperaturas. Entonces, Eso es simplemente en este pequeño espacio que es temperatura. Pero el incremento de temperatura, como también sale en la pantalla, nos puede llevar a sequías, que eventualmente nos va a llegar a inseguridad alimentaria. Uno de los grandes hallazgos del reporte, por ejemplo, ha sido que el 20% del territorio latinoamericano ha estado en sequías de más de 6 meses. Entonces, estamos hablando de que, claro, nuevamente, las personas más vulnerables, los que se encuentran en pobreza extrema, son los más afectados y los que menos han tenido que ver con ese problema. Entonces, tenemos que comenzar a enfocarnos en soluciones de adaptación para volvernos una sociedad resiliente frente al cambio climático. Así es. Y Nora, solamente te voy a decir, o sea, desafortunadamente en Latinoamérica nosotros inclusive empezamos con una desventaja. Nosotros ya empezamos con... Ni siquiera hemos llegado al nivel donde se encuentran los países de altos ingresos, ¿no? A los países del norte global, en los cuales sus problemas se encuentran en reducir emisiones a nivel de hospitales, cosa que es sumamente importante para nosotros. Pero nosotros todavía estamos en un proceso de reducir pobreza, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? O sea, hay tanto trabajo por hacer, realmente no podemos esperar a que todo se alinee necesariamente, sino tenemos que comenzar a actuar como sociedad en Latinoamérica.
Claro, hay que hacerlo todo al mismo tiempo. Aquí nos llega una pregunta de un oyente que te la transmito. ¿Qué opinas sobre que Estados Unidos se haya retirado de la OMS y también en este momento tenga un gobierno que justamente descree del cambio climático y cómo eso puede influir en los demás países, porque sabemos la influencia que tienen estas grandes potencias en el resto del hemisferio, ¿no?
Es realmente una pena, pero es una pena, pero no es algo que nos debe de parar como país. Eso es lo que yo creo como persona. O sea, por más que ocurran retrocesos, llamémoslo así, que es lo que habla mucho el reporte global en realidad, los demás países tenemos que seguir trabajando hacia adelante. No puede haber un paro porque simplemente una persona en este momento está pensando de esta manera. Tenemos que seguir adelante. Como región, como Latinoamérica, nos tenemos que, de algún formato, trabajar en conjunto y aprender las lecciones aprendidas de todos los países. Por ejemplo, Argentina debería enseñarnos a los demás cómo hicieron su sistema de alerta temprana. Brasil debería enseñarnos cómo es que han logrado articular su observatorio de clima y salud. Entonces, hacia eso es donde deberíamos de ir nosotros como latinoamericanos. Es cierto que muchos de los países de altos ingresos lideran, moderan, manejan la conversación, pero eso no significa que nosotros no podamos seguir un camino para poder continuar disminuyendo y adaptándonos para volvernos más resilientes frente al cambio climático.
Creo que hay una palabra clave en lo que nos estás diciendo, que es en conjunto, porque el cambio climático no distingue fronteras. No es que se va a fijar si hay un gobierno en un país o otro en otro país. El cambio climático nos afecta a todos independientemente del gobierno que tengamos en una determinada circunstancia. Y claro, si trabajamos todos juntos, que es como debemos trabajar, bueno, podremos hacerle frente de mejor manera. Stella, te agradecemos muchísimo, muchísimo estos minutos. Estamos a disposición. No es necesario esperar hasta el año próximo si hay algún tema interesante para comentar, pero me parece que este del cambio climático y la salud es prioritario, porque muchas personas pueden pensar, dejamos esto para hacerle bien, entre comillas, al planeta, para después, total, ahora tenemos cosas más urgentes. Y no, esto es muy urgente, porque nos está afectando, y de hecho, ustedes dieron esta cifra de que se duplicaron las muertes atribuibles al calor, que no es para pasar por alto, ¿no?
No, Nora, o sea, no es para pasar por alto, y no es solamente esto, como te dice, las sequías, los incendios forestales del año pasado, por ejemplo, si tú realmente ves las imágenes, abarcan la mitad de Sudamérica. Entonces, es realmente inconcebible pensar que no debemos hacer algo. Y ayer estuve, ya solamente para terminar, ayer estuve en una de la conferencia global y no me acuerdo cuál de los expositores dijo, el planeta va a seguir acá. Los que no vamos a seguir acá somos nosotros. Porque al final de cuentas, nosotros, o sea, como te digo, es un problema de salud pública. Es un problema para nuestra supervivencia, en realidad.
Así es, bueno, contando con cómo influye en la contaminación, que cada vez se vincula con mayor cantidad de patologías, queda clarísimo. Estela, te agradecemos muchísimo de nuevo, siempre a disposición y un fuerte abrazo.
Hasta luego, chao, gracias.
Estuvimos hablando con Estela Hartinger, ella es bióloga, epidemióloga, completó su maestría en ciencias ambientales en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, es doctora en filosofía por la Universidad de Basilea y el Instituto Suizo de Salud Pública y Tropical. Actualmente es directora de The Lancet Countdown Sudamérica y codirectora de Clima, el Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y Salud.